Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 17 de octubre del año 2019. Bien, nos quedamos el otro día en el estudio del mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Y hoy vamos a estudiar, a comentar, voy a compartir el comentario a partir del verso 20. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Ya sabéis que este comentario completo del libro del Apocalipsis lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues dice Jesús en el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje, digamos que no tiene que ver nada con la evangelización. Muchísimos a lo largo de la historia lo han utilizado para evangelizar, para predicar el evangelio. Sin embargo, no es un pasaje de evangelización. Muchos falsos evangelistas y falsos pastores del SIA suelen citar muchas veces este texto para predicar un falso evangelio. Ellos predican a un falso Jesús, a un falso Cristo, un mendigo rogando a la gente que abran la puerta de su corazón para que puedan dejarle entrar. Sin embargo, fijaos que este texto no habla de la puerta del corazón por ninguna parte. ¿Dónde habla ahí de la puerta del corazón? En ninguna parte. Y además, fijaos que no somos nosotros los que abrimos nuestro corazón a Jesús, sino que es Jesús quien abre nuestro corazón para que podamos creer en el Evangelio. Tal como Jesús hizo con Lidia, que era una chica, una muchacha, una vendedora de púrpura, la ciudad de Tiatira, a la cual el apóstol Pablo predicó el Evangelio a los que había ahí. Y esta muchacha creyó en el Evangelio predicado por Pablo. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que abrió el corazón de ella para que ella pusiera atención a lo que el apóstol Pablo decía. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 16, verso 14. Fijaos que en ninguna parte de la Biblia se dice que somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Los apóstoles jamás predicaron a la gente ese falso evangelio que se predica hoy en día, diciendo que ellos tenían que abrir la puerta de su corazón a Jesús y dejarle entrar. La explicación de ese pasaje del Apocalipsis es muy sencilla. En dicho texto se representa, fijaos, a la iglesia apóstata de Laodicea como un templo, un edificio, donde Jesús está fuera de ese edificio, de esa casa. Jesús está llamando de forma simbólica a la puerta de esa casa. Y si algún miembro de esa congregación oye la voz de Jesús y abre la puerta de esa casa, entonces Jesús vendrá a morar dentro de él. Y entonces participará en la futura cena con Jesús. Y esto nos habla de familiaridad, de compañerismo. Por lo tanto, este no es un pasaje de evangelización. Es un texto de compañerismo, de comunión de Jesús con sus discípulos y de la futura cena que Jesús tendrá con sus seguidores cuando el reino de Dios venga con gran poder y gloria a la tierra. Esta gran cena del reino la podéis leer ahí en Lucas 14, versos 15 al 24. Por lo tanto, citar ese pasaje para predicar el Evangelio es pervertir el Evangelio, pues los apóstoles jamás dijeron a la gente que abrieran la puerta de su corazón a Jesús. Repito, es Jesús quien abre nuestro corazón para poder entender el Evangelio. No somos nosotros los que abrimos nuestro corazón a Jesús. Eso es un falso Evangelio. Vamos a ver ahora lo que dijo Jesús en los versos 21 y 22. Dice, al que venciere, está hablando a los cristianos verdaderos, a los vencedores, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las iglesias. Bueno, ya vimos que aquí cuando se habla del Espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Jesús, porque fue Jesús quien dio estos mensajes a las siete iglesias. Y en la Biblia, Jesús es llamado Espíritu, el Espíritu vivificante. el postrer Adán, lo dijo Jesús, Pablo, ahí en 1 Corintios 15, 40, 45. Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Él es el espíritu vencedor en el libro del Apocalipsis. Bien, pues Jesús dice que el vencedor, es decir, los que son verdaderos cristianos, que pasaron por la tribulación, se sentarán con él en su trono, así como él venció, y se sentó también con el Padre Celestial en su trono en el cielo. Observa cómo el pasaje está mencionando dos tronos, no uno. El trono del Mesías será puesto en la tierra cuando él venga en gloria a reinar sobre las naciones. Entonces Jesús se sentará en ese trono resplandeciente, en su propio trono de gloria, y juzgará a las naciones de la tierra. Esto lo podéis leer en Mateo 24, versos 31 al 34. Sin embargo, el trono del Padre Celestial está en el cielo, no en la tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 4, 2. Y Jesús, después de resucitar y ascender al cielo, se sentó en ese trono del Padre a su derecha, cuando ascendió al cielo. Lo dice, por ejemplo, Marcos, capítulo 16, verso 19. Sentarse con Jesús en su trono, ¿qué significa entonces? Se sentará conmigo en mi trono, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? Pues significa que los verdaderos cristianos, los cristianos mártires, los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación, participarán con Jesús en su futuro gobierno mundial. Cuando Él regrese del cielo, entonces, estos cristianos verdaderos, resucitados, glorificados, ejercerán poder, el dominio sobre la tierra, como reyes y sacerdotes, juntamente con Jesús, el Rey de Reyes. Esto lo podéis leer en textos como Apocalipsis 2, versos 26 y 27, y en el capítulo 20, versos 4 al 6. Bien, y ahora vamos a entrar a estudiar otra sección, la siguiente sección del Apocalipsis, que es a partir del capítulo 4. Y voy a leer, por tanto, el verso desde el verso 1 hasta el verso 4, y después lo voy a comentar. Dices, después, está hablando el apóstol Juan, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fijaos, las cosas que sucederán después de estas. Y al instante fui llevado por medio del Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bien, vamos a comentar este interesantísimo pasaje. Mirad, en este texto se da inicio a la tercera sección del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis está dividido en tres partes lógicas. Primera parte es la visión que el apóstol Juan tuvo de Jesús glorificado, ahí en el capítulo 1. La segunda sección del Apocalipsis son los mensajes de Jesús a las siete iglesias, capítulos 2 y 3. Y aquí entramos ahora en la tercera sección, las cosas que sucederán después de estas, es decir, después del mensaje de Jesús a las siete iglesias, que comienza a partir del capítulo 4 y se extiende hasta el final del Apocalipsis, hasta el capítulo 22. Muchos falsos maestros pretribulacionistas, es decir, que enseñan la doctrina satánica de que la iglesia será llevada al cielo, arrebatada, antes de una tribulación de siete años, suelen citar este pasaje de Apocalipsis 4, versos 1 y 2, para enseñar la doctrina diabólica y estúpida de que la iglesia de Cristo, será arrebatada al cielo en ese momento, en este versículo. Cuando Dios le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas, dicen estos herejes y mentirosos pretribulacionistas que en ese momento es cuando ocurre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Veamos cómo miente. El argumento falso de ellos es que como Juan subió al cielo en ese momento, Dios le dijo, sube acá, entonces significa que la iglesia es arrebatada al cielo en ese momento, en el capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis. Sin embargo, ese argumento de ellos es totalmente falso, ridículo y satánico. ¿Y por qué? Porque fijaos que este pasaje no está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo por ninguna parte, sino de la subida al cielo solamente de ¿quién? De Juan, del apóstol Juan. Y al apóstol Juan seguidamente le es mostrado por medio de visiones proféticas una serie de eventos proféticos que ocurrirían en el futuro. Pues bien, los falsos evangelistas y falsos pastores del sistema apóstata, el SIA, dicen que la iglesia de Cristo ya nos mencionada en la tierra a partir de este versículo, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Lo cual es totalmente falso y diabólico, pues como veremos después, la iglesia de Cristo sí que es mencionada en la tierra desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el 19. Y todos ellos son llamados, ¿cómo son llamados? Los santos. Los apartados para Dios, pues eso es lo que significa santo, apartado para Dios. Es decir, estos santos de Dios, fijaos, aparecen en la tierra sufriendo la persecución y el martirio, como veremos más adelante. Por consiguiente, todos estos herejes y falsos maestros pretribulacionistas que enseñan que la iglesia de Cristo no es mencionada a partir de este versículo del Apocalipsis, Apocalipsis 4, versos 1 y 2, están mintiendo descaradamente y predicando una espantosa y peligrosísima doctrina de demonios, como es el pretribulacionismo. Pero esto lo veremos más ampliamente otro día, cuando lleguemos a esa parte. Voy a leer ahora, desde el verso 5, Apocalipsis 4, el verso 5. Dice así, y del trono, de ese trono celestial, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales representan los siete espíritus de Dios o del Poderoso. Mirad, la traducción correcta de este pasaje es que Juan fue llevado por medio del Espíritu al cielo. Es decir, el propio Señor Jesucristo, que es Espíritu, Él es el Espíritu, llevó a Juan al cielo para mostrarle al propio Dios supremo, al Padre celestial, sentado en su trono en el cielo. Alguno podrá alegar que, por ejemplo, en Juan 1:18 se dice que al Dios Padre nadie le vio jamás y que, por tanto, el apóstol Juan no pudo ver al Padre celestial. Fijaos, sin embargo, observad que el pasaje de Juan 1:18 está hablando en tiempo pasado. A Dios nadie le vio jamás. Le vio tiempo pasado. Sin embargo, el texto de Juan 1:18 no dice que al Padre Celestial no pueda ser visto nunca. Recordad, además, que el Evangelio de Juan fue escrito antes de que Juan recibiera las visiones del Apocalipsis. Es decir, antes de que él viera al Dios Padre sentado en su trono celestial. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción. El apóstol Juan sí que vio al Padre Celestial sentado en su trono, en el cielo, tal como dice ese texto del Apocalipsis. Observad cómo el pasaje dice que Juan vio a uno sentado en el trono celestial. El texto no dice que él vio a dos sentados en el trono, ni a tres personas divinas sentados en ese trono celestial, sino que vio solo a uno. Y ese Dios supremo, ese poderoso supremo, es únicamente el Padre Celestial, que es el Dios Todopoderoso. El apóstol Juan describió el aspecto de este Dios supremo que es el Padre Celestial. Y dijo que era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Es decir, el aspecto del Padre Celestial es parecido a una especie de diamante puro, resplandeciente mezclado con rojo brillante. La forma corporal del Padre Celestial es humana, como veremos más adelante. Alrededor del trono del Padre Celestial existe una especie de arco iris parecido a la esmeralda, es decir, de un tono verde azulado resplandeciente. Y alrededor del trono, dijo el apóstol Juan, alrededor de ese trono celestial, vio 24 tronos y sentados sobre ellos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y pregunto, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Pues mira, muchos que creen que estos 24 ancianos representan a la Iglesia de Cristo en el cielo. Sin embargo, como veremos después, eso es totalmente falso e imposible, ya que estos 24 ancianos no forman parte de los redimidos por la sangre de Cristo. Las ropas blancas que ellos tienen significan las acciones justas de ellos, y las coronas que tienen en sus cabezas indican que ellos tienen gran poder. Mirad, por lo tanto, estos 24 ancianos, estos 24 seres celestiales, son sencillamente eso, seres celestiales, poderosos, que están alrededor del trono del Padre Celestial en el cielo. La Iglesia de Cristo no está en el cielo, sino en la tierra. Por lo tanto, es totalmente imposible que esos 24 ancianos formen parte de la Iglesia de Cristo. Los relámpagos, truenos y voces que proceden de ese trono celestial del Dios Padre, ¿qué significa? Pues indican la majestuosidad y poder del lugar donde reside el centro de poder del Dios Supremo, del Padre. Los siete espíritus de Dios que son mencionados en este pasaje, que están delante del trono celestial, ¿quiénes son? Pues mirar, de ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo como creen muchos. Eso es una herejía, ya que fijaos que el texto bíblico habla de siete espíritus en plural. No dice el Espíritu, no habla de un solo espíritu, sino de siete espíritus. Y estos siete espíritus son sencillamente siete ángeles, ya que los ángeles son llamados en la Biblia espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus. Esto lo podéis leer en Hebreos 1:7. Voy a leer ahora los versos 6 y 7. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Bien, vamos a comentar esto. Fijaos que delante del trono de Dios en el cielo, del Padre, hay como un mar de vidrio parecido al cristal. No dice que sea de cristal, dice que era parecido al cristal. El aspecto de este lugar celestial es realmente espectacular y de una belleza inigualable. Fijaos que encima de esa especie de mar de vidrio estarán más adelante, de pie, los santos de Dios, los verdaderos cristianos martirizados, que habrán sido glorificados y estarán en ese lugar en el cielo, los cuales vencieron a la bestia, dando sus vidas por causa de la palabra de Dios y por predicar el testimonio de Jesucristo, el Apocalipsis. Estos santos de Dios, que son la Iglesia, no adoraron a la bestia, que será el futuro falso Mesías, ese emperador, ni tampoco adoraron a su imagen y rechazaron ponerse su marca en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Todos estos santos al final aparecerán de pie en ese tremendo lugar, en esa especie de mar de vidrio, cantando y alabando al Padre Celestial. Esto lo podéis ver en el capítulo 15 del Apocalipsis, versos 2 al 4, que luego cuando llegue el momento, cuando estudiemos ese capítulo, pues lo veremos más extensamente. Y junto a ese trono del Padre Celestial y alrededor de él, existen cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Obviamente, estos cuatro seres vivientes se trata de seres celestiales, criaturas celestiales extraterrestres, los cuales tienen apariencia de león, de becerro, de hombre y de águila volando. Estos cuatro seres celestiales tienen por misión dirigir la adoración al Padre Celestial. Y por eso es que constantemente dicen santo, santo, santo. Realmente se refiere a querubines. Esto lo sabemos por el libro del profeta Ezequiel, donde se describe prácticamente a los mismos seres y se les llama querubines. Y dice el verso 8, voy a leer ahora el verso 8 hasta el 8. Dices, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. Así es como lo dice la versión que yo he escrito, el testimonio de los apóstoles, esta versión del Nuevo Testamento. Y lo he traducido de la siguiente manera. Y no cesaban día y noche de decir, perfecto, perfecto, perfecto es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En otras versiones lo han traducido diciendo santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Pero es lo mismo. La palabra santo significa, tiene dos significados. Dos. Uno es apartado para Dios, apartado para Dios, y otra cosa es perfecto. El santo también significa perfecto. Y al Dios Padre se le llama tres veces santo porque es tres veces perfecto. Bien, pues observad cómo los cuatro seres vivientes adoran solamente al Dios Supremo, al Padre Celestial. Él es el Supremo Santo, es decir, es el Supremo Perfecto, el perfecto de los perfectos. No hay otro Dios como el Dios Padre. Sin embargo, sí que existen otros muchos dioses inferiores al Padre, los cuales también son santos, son perfectos. El Apocalipsis menciona a muchos santos, a muchos perfectos, hijos de Dios, pero únicamente el Padre Celestial es el perfecto, es el santo supremo. No existe ningún otro ser poderoso que se pueda igualar al Padre Celestial. Él es el todopoderoso, máximo y único. Esa es lo fundamental, el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna en el futuro. Lo dijo Jesús bien claro en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en que conozcamos a este Dios supremo que es el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y también a Jesús, el Mesías, el enviado del Padre. Quien rechace este conocimiento verdadero jamás podrá tener la vida eterna, lo dijo Jesús. Bien, pues en el verso 9 y 10, en estos dos, dice así. Apocalipsis 4, versos 9 y 10, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan alabanza y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por las eras de las eras, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por las eras de las eras y echan sus coronas delante del trono diciendo. Bien, voy a comentar este pasaje. Observad cómo estos 24 seres vivientes son los primeros en dar alabanza, honra y acción de gracias al Padre Celestial, al Dios Supremo, el cual se está sentado en ese trono en el cielo. Y seguidamente los 24 ancianos se postran de rodillas ante el Padre y le adoran. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que ellos adoran también al Cordero, a Jesús, sino que solamente adoran al Padre Celestial, tal como enseñó el propio Jesús en Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, donde dijo que solamente hemos de adorar al Padre
celestial en espíritu y en verdad. Observad que Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración que ha de darse solamente al Padre. Jesús nunca dijo: adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. No dijo eso. Dijo que solamente hemos de adorar al Padre celestial. Los que adoran, por tanto, a Jesús, o los que adoran al Espíritu Santo, sencillamente están desobedeciendo a Jesús y están rechazando la doctrina de Cristo, su enseñanza, y por supuesto están haciendo algo totalmente contrario de lo que enseña el Apocalipsis. Y el verso 11 dice así: el 10 decía, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y el 11 dice: Señor, el poderoso nuestro, tú mereces el resplandor y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mirad, este pasaje explica bien claro el por qué los 24 ancianos adoran solamente al Padre Celestial, el cual está sentado en ese trono en el cielo. Y le adoran sencillamente porque fue el Dios Padre quien creó todas las cosas y por su voluntad, la voluntad del Padre, existen y fueron creadas. Ahí lo dice bien clarito. Fue solamente el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien decidió crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen todas las cosas. No fue Cristo, no fue Jesús quien decidió crear todas las cosas. Él no es el Creador Supremo. Jesús simplemente, como Hijo de Dios que es, fue el medio que el Padre Celestial utilizó para crear el universo. Es decir, el Padre Celestial decidió crear los cielos y la tierra, y entonces Jesús ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. ¿Queda claro? Esto lo podéis leer en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 3, el verso 10, Primera de Corintios 8, 6, Colosenses 1, 16, o en Hebreos 1, versos 1 y 2. Por consiguiente, y ya con esto termino esta cuarta parte de esta conferencia, el Padre Celestial fue el Creador Supremo, el Todopoderoso. De Él, del Padre, no de Jesús, del Padre proceden todas las cosas. Y Jesús fue un creador secundario, el cual colaboró con el Padre Celestial en la creación del universo. Y por eso es que esos 24 ancianos que están en el cielo adoran únicamente al Padre Celestial, por la sencilla razón de que Él, del Padre, procede todas las cosas, procede los cielos y la tierra. Y solo el Padre fue quien decidió crear el universo. Cuando en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA, se enseña que Jesús fue el creador del universo, están mintiendo. Solo el Padre Celestial es el creador supremo. No existe otro creador como este Padre Celestial. Y Jesús, el Hijo de Dios, sencillamente fue un creador menor, el cual colaboró o ayudó al Padre Celestial en la creación de los cielos y de la tierra. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. El próximo día, en la siguiente conferencia, entraremos en el estudio del capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Así que entramos en la segunda parte de esta conferencia. Los que queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, cuando queráis, ya podéis enviar vuestros audios.
Sí, una pregunta, hermano Tito. ¿Por qué esos seres vivientes dice que no cesan de decir día y noche, cuando dice que en el cielo nunca es de noche? Entonces, ¿por qué ahí en la Biblia dijo el apóstol Juan que esos seres vivientes no cesan de día y de noche, si en el cielo nunca es de noche?
Muy buena pregunta, hermano Jesús. Bueno, eso es un hebraísmo, una forma de hablar hebrea, indicando para siempre, eternamente. Por ejemplo, la misma expresión aparece también en el Apocalipsis en otro lugar. Por ejemplo, cuando dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. los adoradores de la bestia, indicando que nunca tendrán reposo, nunca tendrán descanso. O, por ejemplo, cuando sea destruida la gran ramera Roma, la capital, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, refiriéndose a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. ¿Qué significa eso? Pues que serán destruidos para siempre, eternamente, para siempre. Se refiere a una destrucción eterna. Por lo tanto, cuando ese pasaje del Apocalipsis dice que estos cuatro seres vivientes dicen día y noche, santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, significa que es para siempre, eternamente. Es un hebraísmo que indica eternidad. No significa que en el cielo existirá el ciclo del día y la noche, no. Es un término que es un sinónimo de eternidad, para siempre.
Muy buena respuesta, hermano Tito. También quería hacerte otra pregunta, que a ver, yo he escuchado que los 24 ancianos dicen que cuando resucitó Jesús aquí en la tierra, que resucitó entre los muertos, dicen que muchos resucitaron también con él. Y dice, por ejemplo, como Michael Rood, el judío este que sale por la tele, en TVN Cristiano, pues dice que son aquellos 24 personas que resucitaron con Jesús entre los muertos, y que Jesús las ofreció al Padre como los primeros frutos de la cosecha. ¿Sabes? Como las primeras personas en resucitar con Jesús, que las ofreció Jesús al Dios Padre, como, según las tradiciones judías, pues como el primer día de la cosecha.
Por ejemplo, aquí he pegado otro texto del Apocalipsis donde también aparece esa expresión. El capítulo 7, verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios, refiriéndose a esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le sirven día y noche en su templo. Le sirven día y noche en su templo. ¿Qué significa? Pues que le servirán para siempre. Por toda la eternidad, por todos los siglos, servirán a Dios en su templo celestial. Eso no significa que existirá ahí en el cielo el ciclo del día y la noche, no. Es un sinónimo, es una expresión que nos habla de eternidad, que será para siempre. Ese servicio a Dios durará para siempre. Ese es el significado de esa expresión. La misma expresión de día y noche aparece, por ejemplo, en este otro texto de Apocalipsis 12:10, que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, refiriéndose a Satanás, al diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que Satanás nos está acusando día y noche en el cielo delante de Dios. Acusa a los verdaderos cristianos. Él es el gran acusador. Y la expresión que lo hace día y noche significa que lo está haciendo constantemente. No significa que en el cielo exista la noche, no. Significa que constantemente Satanás nos acusa delante de Dios. Porque él es el gran acusador. Y llegará un día en cuando sea arrojado del cielo a la tierra, pues ya no tendrá acceso al trono de Dios para poder acusarnos. Entonces ya no lo podrá hacer porque habrá sido arrojado a la tierra con sus ángeles. Por lo tanto, la expresión día y noche significa constantemente, para siempre. Significa que constantemente nos está acusando delante de Dios, constantemente, constantemente. No significa de ninguna manera que en el cielo exista la noche. Bueno, eso que dice ese sujeto llamado Michael Ruth es mentira. Primero, el pasaje de Mateo no dice que resucitaron 24 ancianos. Eso es una patraña que él se ha inventado. Lo que dice el texto de Mateo es que después de la resurrección de Jesús se abrieron los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús salieron de sus tumbas muchos santos. habla de muchos santos que resucitaron y se aparecieron a muchos ahí en Jerusalén. Ahí no está hablando en ese texto de 24 ancianos por ninguna parte. O sea, los 24 ancianos del Apocalipsis no tienen que ver absolutamente nada con esos santos que resucitaron después de la resurrección de Jesús. Para nada. O sea, eso es una estupidez que se ha inventado ese tipo llamado Michael Ruff.
Buenas tardes, Tito. Muy buen estudio. Me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bueno. Enhorabuena. Y por supuesto, en las charlas, cuando tienes tu charla ahí con los cuatro hijos de Satanás, esto, que los insultos nunca te hagan mella, Tito. Nunca. Esos son hijos de Satanás. Entonces, pues cuando le dices la verdad a la cara, pues saltan.
Claro que se pueden ver ángeles cuando ellos se materializan, cuando vienen a la tierra y se materializan como varones. Y cuando aparecen como varones, claro que se les puede ver a los ángeles. Escucha bien el estudio entérito del hermano. Es lo que dice que los ángeles, como espíritus que son, porque la Biblia lo llama espíritus, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, no les podemos ver. Pero cuando ellos vienen a la tierra como varones, como un cuerpo de carne y hueso, pues claro que los podemos ver. Eso es lo que dice el hermano Dairon ahí en su estudio. Así que escúchalo bien, enterito. Y verás que él no ha dicho por ninguna parte que a los ángeles no se les pueda ver. Claro que se les puede ver, ¿eh? Pero cuando vienen a la tierra y vienen como varones, ¿eh? Y siempre, cada vez que la Biblia habla de ángeles que se aparecen aquí en la tierra, que vienen a la tierra, siempre aparecen visiblemente y claro que los pueden ver. Son como seres humanos de carne y hueso, ¿eh? Porque se han materializado, ¿eh? Vienen a la tierra como varones. Eso es lo que dice bien clarito ahí en el estudio.
Pero hay que resaltar ese versículo que he dicho. ¿Eh? Ese versículo, pues no lo ha dicho el hermano y yo lo digo, que nosotros los cristianos hospedaremos ángeles sin saberlo. Es decir, sabemos que cuando ellos quieren se materializan y se hacen visibles, pero a lo mejor no sabes que estás tratando con un ángel, hermano. Es lo que he querido resaltar, que nosotros hospedaremos ángeles sin saberlos, y en esos platillos o esas luces que se ven luminosas también son ángeles, pero pueden ser de Dios o del diablo. Eso es lo que he querido, hermano, resaltar.
Hola, hermano Jesús. Yo te he entendido muy bien lo que has dicho. Y eso mismo, lo que tú estás diciendo, es lo que ha dicho el hermano Dairon ahí en su estudio, que cuando los ángeles se materializan, se aparecen a los seres humanos, pues claro que los podemos ver. Eso es lo que ha dicho precisamente. Que a lo mejor el hermano no ha citado ese versículo. Pues bueno, se le habrá olvidado ese versículo de que sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Pero él en su estudio en general lo ha dicho bien clarito, que los ángeles se les puede ver cuando aparecen en la tierra como varones, claro que se les puede ver. Pero en realidad la naturaleza real de los ángeles son espíritus, y un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Cuando están en el cielo, en esa condición espiritual, pues no tienen un cuerpo de carne y huesos, no los podemos ver. Lógicamente, nosotros no podemos ver a un ser que es espíritu, pero si ese espíritu se hace carne y se hace visible, se materializa, pues claro que lo podemos ver. Ese ha sido el estudio bueno que ha dado el hermano Dairon. Pero claro, nadie está negando que los ángeles se pueden aparecer, incluso los podemos hospedar sin saber que son ángeles, eso ya lo sabemos, lo dice bien claro ese pasaje de Hebreos. Bueno, eso que has dicho es muy importante. Esos ovnis y esos seres que se ven, que se han visto, se ven, se fotografían, los ovnis, los famosos ovnis, los que tripulan esos ovnis, efectivamente, pueden ser ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Así es, eso es un dato muy importante, y tenemos que tener cuidado para no ser engañados. Porque los ángeles de Satanás se hacen pasar por ángeles de Dios. Satanás y sus ángeles, cuando desciendan a la tierra, se harán pasar por ángeles de Dios, dirá que es el Dios Padre y los ángeles dirá que son los ángeles de Dios. Por lo tanto, los ovnis, y esto es muy interesante, es un tema, la verdad, muy, muy, muy importante y fascinante, los ovnis pueden ser ovnis de Dios u ovnis de Satanás. Eso es así, es una pura realidad.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.